102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy vamos a acabar un poquito antes, no sé si a las 8, 8 y 5, 8 y 10, porque recuerden que a partir de las 8 está el especial Tiempo de Juego, porque hoy se disputa la final de la Europa League entre el Sevilla y el Liverpool. Por lo tanto, dependerá un poco de cómo vaya el programa para acabar un poquito antes o un poquito más tarde. No se preocupen, que tampoco hoy hay tantas noticias en el sentido de lo que todo el mundo espera para acabar a las 8:30 o a las 9 o a las 10 de la noche. Lo digo porque continúa el famoso casting para buscar entrenadores y la verdad es que cada vez se hace más pequeño ese casting para intentar saber quién es el técnico del Real Club Deportivo Español de cara a la próxima temporada. La verdad es que si les tengo que explicar un poquito cómo está en estos momentos la situación, ya saben que ayer les dije que no se crean todo lo que leen, lo que oyen, ni lo que ven. Porque en el fondo quien tiene el verdadero poder de saber en estos momentos cómo está todo es el club. Bueno, pues más o menos indagar, averiguar, pero hay cosas que se nos van de las manos. Se nos van de las manos porque, desgraciadamente, la situación se está llevando, o afortunadamente para el Español, de una manera como muy, muy sigilosa. Y yo lo entiendo, lo acepto y además me parece perfecto. Me parece perfecto. Porque si no, Posiblemente algunas novedades, algunas noticias, algunos fichajes se quedarían un poquito así a medias. Si a esta hora de la tarde de hoy, que es 18 de mayo, les tuviera que decir cuál es el ranking en estos momentos de entrenadores, el número uno sería Paco Gémez. El 2, Sampaoli, y el 3, Muntanier. ¿Cómo está la situación? 1-1. Miren, ya se ha hablado con, no sé si con el entorno, o con el representante, con el jugador, con el entrenador, con Paco Gémez. Él está ilusionado en venir al Español, pero Gémez tiene una palabra, o dio una palabra al Rayo Vallecano. El presidente del Rayo Vallecano está en el extranjero. Martín Presa no está en España. Por lo tanto, falta saber esa reunión entre el Rayo y Paco Gémez. Yo tengo la sensación de que Paco Gémez va a venir aquí. Que no va a llegar a un acuerdo con el Rayo porque el Rayo no va a aceptar las condiciones. Y la sensación que también tengo es que el Rayo tiene otro entrenador. Y si me preguntan cuál es, yo les dije el otro día que estaba convencido que iba a volver Sandoval al Rayo Vallecano. No sé por qué, es una intuición, pero es más factible, eso sí, que Gémez venga al Español. Sampaoli es un día, es como lo de Barrio Sésamo. Un día está cerca, otro día está lejos. Ayer ya les comentábamos, y lo hacía nuestro compañero también, Kiki Iglesias, les decíamos cuál era la última hora del tema Sampaoli. Sampaoli había enviado al Español una contraoferta. El Español se ha acercado un poquito a esa contraoferta de Sampaoli, pero a mí me sigue un poco molestando la sensación de que Sampaoli está jugando, no sé si con el Español, con la Lazio, con el Fenerbahce. Es decir, si él quiere quedarse en la mejor liga tiene que quedarse en España. No sé qué va a hacer en Turquía. Si es un tema económico, por supuesto que el Español nunca puede llegar a lo que puede pagarle Fenerbahce. Pero él sabrá. Yo siempre les he dicho mi opinión, que entre el Lazio y el Español me quedo con el Español, porque por muchos motivos, ¿no? Eso está claro, independientemente de mi corazón o de mi sentimiento perico. Pero la Liga Española es mejor que la italiana. Y jugar con el tema económico para irte a Turquía, yo prefiero olvidarme del dinero y ya llegar a ese dinero. Y por último, el tema Muntanier. Bueno, pues Muntanier tiene un representante aquí, ya no lo tiene, ahora es otro, pero para mí Muntanier no tiene nada que ver ni con Gémez ni con Sampaoli. Yo me llevaría, entre comillas, una decepción si al final fuera Muntanier. De los tres, ya que no está el que yo prefiero, y siempre lo he dicho, no me voy a esconder, que me encantaría que fuera técnico el Español, Marcelo Bielsa, bueno, pues prefiero quedarme con Paco Gémez. Las 7 y 6 de la tarde, y alguien que conoce perfectamente a Paco Gémez es Anaitz Arbilla. Arbilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate el casting de entrenador que estamos llevando en estos momentos, ¿eh?
Sí, la verdad que te estoy escuchando y digo, joder, este tío sabía mucho.
No, ya me gustaría saber un poquito más y decirte, ¿sabes que vas a tener a Gémez otra vez de entrenador?
Bueno, no tengo ni idea. Yo la verdad que en este momento pues me intento mantener al margen de todo esto, porque bueno, ahora imagino que es un poco el bolo de que hay que traer un entrenador y que suenan nombres, y bueno, yo creo que es la situación, pero bueno, yo me mantengo al margen, estoy ahora con mi recuperación y la verdad que eso lo tengo un poco más olvidado.
Ya, pero es normal, ¿no?, que en estos momentos, por parte de la prensa, y además el club es el que está buscando el entrenador de cara, no sé, a un año, dos años, se hable de prioritariamente de esto. Luego ya vendrán el tema de los jugadores, pero ahora viene primero el tema de saber quién es el entrenador de cara a la próxima temporada.
Hombre, está claro, el club tiene que trabajar para eso y tiene que, yo creo que es un aspecto que es lo primordial, ¿no? Al final tener claro quién va a ser tu entrenador, si va a seguir Galca, si no va a seguir, si vendrá alguien nuevo. Al final es, bueno, es parte del momento y en este caso es algo que lo tiene que manejar el club. O sea que poco más puedo decirte.
Bueno, ya sé que te quieres mantener al margen, pero sería curioso, ¿no?, encontrarte a Gémez otra vez.
Hombre, pues sí, la verdad que, bueno, yo siempre he tenido buenas palabras hacia él y me iba muy bien, pero bueno, creo que en este momento también tengo que respetar un poco al entrenador que tenemos.
No, claro, yo sí, yo te lo tendría que hacer la pregunta a lo mejor dentro de, si volviéramos a hablar, dentro de, no sé, una semana, ¿no?, más o menos, si fuera él.
Bueno,
entonces ya me tendrías que responder de otra manera, ¿no? Diciendo, pues, bueno, pues sí, si me apetece, no me apetece. Bueno, claro, no puedes decir no te apetece, está claro. Pero sí que es verdad que sería curioso, ¿no?, el volver a encontrártelo 3 años después de tu marcha a la tercera temporada de tu marcha del Rayo, encontrarte al entrenador que tuviste allí.
Hombre, no voy a decir que sería malo porque...
No lo pienso,
pero creo que en este momento, bueno, tampoco puedo hablar sobre ese tema. Como tú bien has dicho, pues cuando se cierre lo que se tenga que cerrar, pues daré mi opinión sobre una cosa sobre otra. Pero bueno, creo que en este momento, se merece un respeto y creo que, bueno, está claro que yo lo que te he dicho antes, que las buenas palabras que tengo a Gémez, pues para mí sí que sería bonito, pero bueno, tampoco me pienso que vaya a venir ni que Galca se vaya a ir. O sea, que lo que te he dicho, que me mantengo al margen y no puedo decirte nada más.
Hombre, del Rayo algo más debes saber tú, eso seguro, porque siempre has tenido muy buena relación con la gente del Rayo, y yo he dicho que me tengo la sensación de que él no va a seguir allí y que se va, o que va a volver a Sandoval, no sé por qué, es una... Por una entrevista que le hicieron hace unos días y no sé, es como si se hubiera dejado querer, ¿no?
Hombre, la verdad es que en este momento el Rayo no creo que esté pensando tanto en eso. Me parece que estarán bastante dolidos de lo que pasó el otro día y estarán bastante, bueno, molestos o un poco tristes por la situación. Y lo primero que querrán hacer es empezar a preparar la temporada que viene y cerrar lo que sea cuanto antes. La verdad que es de agradecer, seguramente todos los aficionados, las palabras de Paco, que bueno, ha vuelto a ofrecerse para seguir entrenando al Rayo, y creo que es de agradecerlo. Y bueno, veremos al final qué acaba pasando, pero me parece muy bonito.
Bueno, y yo lo dije el otro día también, que me parece un gesto de una persona que bueno, que siente los colores y que está comprometida, pero la sensación que yo tengo es que no va a seguir allí, que va a venir aquí, pero bueno, habrá que esperar unos días a Knight, sí. Es que no hay más.
Eso al final es tu sensación, ¿no? Lo que tú vives.
Claro, claro. Yo tengo más claro que va a venir aquí, que, claro, si yo digo que va a venir aquí es porque no va a seguir allí, no hay más historia. Por lo tanto, es algo que simplemente me baso en lo que yo sé, pero también en una serie de sensaciones, que a veces las sensaciones te sirven para darte cuenta de muchas cosas. Igual que cuando un jugador está lesionado, es la sensación de decir, ¿estoy bien o no estoy bien? Pues en este caso ya sé que es un poco distinto, pero no sé, me huele, simplemente.
Sí, pues será ti. Yo en principio creo que no tengo ni idea de lo que va a pasar.
Bueno, dejamos ya este tema. Hombre, te lo quería preguntar por la vinculación que tú habías tenido con Paco, y ya está. No iba a comprometerte para que me hablaras de Paco Gémez, porque no es el entrenador del Español aún. Y como tú has dicho, de momento el técnico del Español es Galca. Está claro que si se quisiera continuar con Galca no se estaría buscando entrenador. Por lo tanto, tampoco hay que ser muy inteligente por mi parte ni por parte de la afición del Español para todo esto. Bueno, Anaitz, ¿cómo estás ahora después de la operación?
Bueno, pues la verdad que ha sido una valoración un poco de todo, pues ha sido bastante complicado y la verdad que en este momento pues quizás esté el más feliz, ¿no? Porque bueno, yo más prácticamente puedo pensar que ha sido el punto de aparte, ha estado hasta aquí y bueno, no se ha podido conseguir nada hasta esta operación. Entonces, pues bueno, creo que era fundamental en este momento hacer la operación y plantearme ya pues el estar la temporada que viene. Y la verdad que en este momento, pues bueno, me preparo para eso, o sea que me estoy notando cada vez mejor y la verdad que estoy feliz.
¿Crees que llegarás bien a pretemporada?
Bueno, esa es mi esperanza y es la ilusión que tengo en ese momento, o sea que... Y está claro que voy a pelear para eso porque es mi ilusión. Entonces, pues bueno, viendo que la temporada, pues... bueno, se me ha ido prácticamente entera, pues lo único que pienso es recuperarme lo antes posible, recuperarme bien, no tener ninguna recaída, hacer bien todas las pautas de esta recuperación y bueno, estar listo para empezar en pretemporada.
Yo a lo largo de todos los programas de la temporada, mientras había liga, y bueno, pues yo siempre había comentado una cosa en relación a tu tema, ¿no? Yo recuerdo el... Claro, es muy fácil decirlo cuando el talón no es el tuyo, por supuesto, ¿no? Pero yo recuerdo el día del Betis, el día que ganamos en el Benito Villamarín, saliste en la zona mixta, ibas, pero cojo. Y yo recuerdo, después de la entrevista, en un momento terminado, decirte, ¿por qué no te operas? Porque a lo mejor creo que es lo mejor, ¿no? Porque decías es que estoy mal. Y ¿en qué momento...? Bueno, ya sé que lo decís al final, ¿no? Pero en todo ese proceso de estoy un poco mejor, ahora sí, ahora no, puedes pensar, me tenía que haber operado antes.
Hombre, sí que llega un momento en que, bueno, como bien dices, pues todo tiene un proceso, ¿no? Y al final, pues bueno, empieza la temporada y tienes pues algún problemilla y bueno, al final crees que bueno, que como nunca lo has pasado, pues dices, bueno, pues ya se irá pasando, bueno, teniendo diferentes alternativas a que se recupere el tendón, pues bueno, siempre piensas que la operación es lo último, ¿no?
Sí, que tú, pues, bueno, la idea como siempre es lo menos agresivo, ¿no?, que es la operación.
Exactamente. Y bueno, estábamos viendo que bueno, que había partidos que bueno, que seguramente, o sea, cuando acababa el partido, pues siempre terminaba mal, terminaba cojo y molesto, ¿no? Pero, y tenía 2-3 días durante la semana que no entrenaba y al final llegaba a competir el fin de semana. Pero veía que ya se me está haciendo todo tan largo que era semana sí, semana también, y no había una semana que estuviese bien, pues decidimos parar y lo primero, pues intentar recuperarlo de la mejor manera posible, sin pasar por quirófano ni más. Al principio la verdad es que lo teníamos todo ese plan un poco olvidado. Y cuando ya, pues bueno, pasan las Navidades, llega enero, pues, bueno, decidimos pues probar y no funcionó. Entonces dijimos, bueno, pues vamos, hay que darle un poquito más de margen a todo esto. Y entonces, pues bueno, vimos esos 3 meses, vimos que los tres estaba yendo bien, no estaba yendo como esperábamos, y ya pues nos quedaba ya lo último, que era la operación. Y al final pues tuvimos que hacerla y bueno, no ha sido más que eso.
Ya sé que, repito, con el paso del tiempo las cosas se ven de manera distinta, pero ¿te hubieras operado antes? Si hubieras visto lo que pasó.
Ahora mismo, pues sí, seguramente que sí, hombre. Claro, hubiese tomado la decisión de...
Pero en el momento, es decir, te digo, pasa el partido del Rayo, que fue el último partido que jugaste, fue el del Rayo.
Sí.
¿Allí en algún momento pensaste, mira, me opero y puedo estar los últimos partidos ya de Liga bien?
Uf, no, porque ahí estábamos en octubre y yo, mi pensamiento era recuperarme lo antes posible. O sea, no pensaba que en ese momento iba a ser todo tan largo. Entonces, pues yo quería estar ya, pues digo, pues en un mes... Yo paro un mes y en un mes tengo que estar ya en perfectas condiciones como para competir. Y por eso le dimos ese mes de margen, pero vimos que no, que yo entrenaba y seguía igual. Y incluso había días que tenía peores y no era imposible, es que no podía ni andar. Ni
no, por eso, por eso.
Cada día, y es que no, ya estábamos viendo que era un problema.
¿Hubo un momento de luz en ese periodo? Creo que fue en una convocatoria que vas y...
Sí.
Y ese día, bueno, no juegas, no sé si ya porque te molestaba en el calentamiento o no, pero en ese punto viste un poco la luz de decir, ¿voy hacia adelante?
Sí, porque en diciembre, bueno, habíamos tenido un método que fueron unos volúmenes que bueno, que me vino bastante bien antes de partir el Betis. Es un pinchazo que se hace en el tendón y me fue muy bien porque, bueno, me alivió bastante para jugar el fin de semana, para entrenar, y me fue bastante bien. Lo que pasa es que noté un pinchazo en el partido del Betis, que fue una pequeña rotura que tuve en el sóleo y perjudicó un poco al tendón. Entonces eso, pues, volví a empeorarlo otra vez. En diciembre volvemos, o sea, en octubre finales volvemos a parar, empezamos en diciembre, y es cuando parece que vuelvo otra vez a encontrarme, pero vuelvo a recaer. Entonces ya es como, bueno, vamos a esperar hasta Navidades. A la vuelta de Navidades, pues vamos a ver si tenemos que parar más tiempo. Pero yo creo que, pues, viéndolo ahora, pues seguramente, bueno, tomaría la decisión de operarme el día que vuelvo de Navidades.
Claro. ¿En algún momento te pusiste los famosos factores de crecimiento para intentar agilizar o en el tema del talón no...?
Sí, lo es que la verdad es que lo hemos probado todo.
Todo, ¿no?
Lo hemos probado todo y hemos visto que no ha funcionado nada más que la operación. O sea que cuando fuimos a ver al doctor nos dijo que lo mejor era operarlo y encima dijo que, bueno, que de lo que se veía, pues que estaba bastante sano el tendón, que había zonas que estaban muy bien y que iba a quedar muy bien el tendón. Entonces, pues bueno.
Eso también te animó, ¿no?
Hombre, está claro, nada más plantarme allí, encontrarme con el tío y, bueno, analizar un poco el tendón y decir, bueno, hay que hacer esto, lo otro. O sea, al final te da una tranquilidad y dices, bueno, pues estoy en buenas manos. Por lo menos esa es mi sensación.
¿Hablaste con Fontás por curiosidad?
Yo no, pero sí, los doctores se pusieron en contacto.
Que es un poco el jugador del Celta que le pasó lo mismo que a ti, pero se operó un poquito antes.
Sí, él tuvo otro problema, debía ser diferente, no era el tendón tan exactamente, pero sí, al final era el mismo tío que nos había operado y bueno, era un poco tener referencias sobre él y tal, que muy bien.
Bueno, ¿cómo has vivido toda esta temporada, Anaïs?
Pues con muchos nervios, la verdad que muchos nervios. Y bueno, realmente pues es muy jodido, pues bueno, pasarte toda la temporada, bueno, fin de semana tras fin de semana, pues viendo al equipo, no poder participar, y al final te sientes ya pues como si fueses un aficionado más. Todo duro. Pero bueno, he intentado apoyar al grupo, a la gente, pues como he podido. He intentado ser partícipe de todo esto, ser uno más y ayudar con todo lo que podía. Y bueno, la verdad que al final, pues bueno, todo ha tenido sus frutos, yo creo que todos hemos sufrido. Y se ha visto, pues bueno, la recompensa que ha sido la salvación final.
Ya se vive de una manera muy distinta, ¿no? Estando dentro del grupo, jugando, pudiendo aportar algo a estar, por ejemplo, cuando el equipo está fuera, que tú estás en casa, debe ser muy difícil, ¿no?, para un jugador, sabiendo que no va a volver a jugar en toda la temporada.
Hombre, pues sí, la verdad que es difícil, ¿no?, y sobre todo, bueno, que tú, por ejemplo, si tienes una lesión y sabes la capacidad o la duración de esa lesión, pues bueno, ya te mentalizas y ya pues, lo tienes un poco todo planificado, pero cuando estás un poco pensando en poco tiempo en recuperarte, al final se te hace más duro porque las recaídas son muy malas y bueno, es lo que ha pasado y bueno, siempre lo he querido vivir desde cerca y bueno, al final lo tiene que ver siempre desde casa.
Y cuando veas que el equipo no iba, y tú no podías hacer nada, cuando lo estabas viendo el partido, por ejemplo, jugábamos el día de Las Palmas, por ejemplo.
Hombre, pues está claro que eran partidos que los vivías, pues en casa, pues está insufrible, o sea, es que no podías ya ni ver la tele, ¿no? Y bueno, había momentos que bueno, que han sido duros, que, bueno, hemos tenido partidos malos, la verdad, que durante la temporada, pero hemos tenido otros momentos que bueno, que toda la complicación que tenía esta situación, pues al final, en momentos claves también hemos dado la cara y creo que, bueno, que el equipo también en momentos tan difíciles, creo que ha tenido momentos que estaba a la altura. Está claro que otros, pues bueno, no han estado tan bien, pero al final el objetivo lo hemos sacado y tenemos que estar contentos y pensar ya en la que viene.
Pero tú, el objetivo de... Claro, es muy difícil. El otro día hablábamos con Javi también, como capitán del equipo, y él, bueno, reconocía que claro, a veces el pensar que el objetivo solo es la permanencia hace que en momentos determinados, pues... bueno, pues el equipo no dé lo que tiene que dar, porque yo estoy convencido, y se lo dije a él, que este equipo tiene más calidad de lo que ha demostrado y que algo ha habido ahí para tener que llegar al final de la temporada con un, bueno, pues una situación tan de tanta tristeza, ¿no? Porque creo que hay equipo para mucho más de lo que se ha hecho.
La verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, que había equipo y hay equipo como para, bueno, para haber tenido, no sé, otro juego, otra aspiración, otros momentos, pero está claro que la temporada ha sido muy difícil.
Anaís, ¿por qué ha sido difícil la temporada? Porque yo el otro día en la rueda de prensa del entrenador, la última que dio después del partido, yo no estuve de acuerdo con él, ¿no? Decía que había mucha presión hacia los jugadores. Yo no creo que por parte de los medios, corrígeme si me equivoco, porque claro, yo no soy jugador y por lo tanto no estoy metido en el vestuario para saberlo, pero yo creo que los medios aquí en Barcelona, en relación al Español, este año a vosotros presión ninguna, en el sentido de exigiros nada, simplemente intentar luchar para quedar mejor que el año pasado. Es decir, no ha habido esa presión en ningún momento de decir, no es que tenéis que ir a Europa o presionaros sí, está, por... Está, no está, sé, claro, no lo entiendo.
Está claro, pero no ha sido fácil porque, bueno, tuvimos un comienzo complicado, muchas bajas, bajas importantes, que bueno, que quieras o no, pues afectaron. Gente que vino nueva, que al final tenía que rendir, como la gente que había dejado el equipo. Entonces, pues había, quieras o no, había pues más presiones. Se menospreciaba un poquito más lo que había que lo bueno que se había ido, ¿no? Y al final era complicado porque el año pasado, sinceramente, se hizo un temporadón. Se hicieron cosas muy bonitas.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Momento, estuvimos peleando por cosas. Y al final este año, pues bueno, todo el mundo ya daba por hecho como... Pues no tenemos tanto el equipo del año pasado. Final,
bueno, mira, yo te voy a decir una cosa y como yo no me escondo, lo he dicho aquí muchas veces, creo que el año pasado... había como no estoy así que había más presión o menos presión, no lo sé, pero el año pasado en general se decía que claro, el entrenador era un entrenador becario, que era la primera gente que cogía el primer equipo, que yo nunca entendí esa expresión porque creo que Sergio el año pasado, hablo del año de la temporada pasada, me pareció que lo hizo muy bien y que en un momento determinado él tenía una idea de juego y bueno, pues con la ayuda vuestra hubo que cambiar ese idea de juego. Recuerda los primeros partidos, sobre todo después del día del Valencia, hablo de la temporada pasada, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí el equipo cambia, el equipo funciona y hay un momento determinado, y que nadie lo olvide, el día del Madrid, en la penúltima jornada, durante 7 minutos estamos en Europa. Luego se produce, bueno, pues el resultado tan extraño de Elche, que ganaba el Elche 2-0 al Atlético de Bilbao, al final acaba ganando 2-3, y nosotros perdemos 1-3. Y en la última jornada, dependiendo de los demás, aún jugábamos por estar en Europa. Y para mí aquel equipo, posiblemente, más que el equipo, la plantilla podía ser, no sé si mejor o más, te lo voy a decir de otra manera, como con más experiencia que la actual, pero no sé si con más o menos calidad, esto no lo sé. Pero sí que era una plantilla, hablo de la temporada pasada, que bueno, que asumió un rol muy importante y que llevó al equipo a una posición, bueno, pues, y reconocido luego al final por vosotros, que os dejasteis el día del Celta sabiendo que el club se estaba jugando pues una cantidad de dinero, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y este año, yo siempre he dicho en este programa que creía que había mejor plantilla que el año pasado. Cometí un error, a lo mejor, de confiar demasiado en vosotros.
A ver, no creo, tampoco voy a comparar, pero creo que este año ha habido plantilla, ha habido equipo, como para haber echado más. También creo que sí, creo que, bueno, no sé si, no te voy a decir meterme en Europa, porque meter en Europa es muy complicado, los equipos que están en Europa se lo merecen, han hecho un temporadón y son equipazos, y es muy complicado meterte ahí, pero sí que yo también, bueno, esperaba un poco más, esperaba que hiciésemos algo más. Sabía que lo que hicimos el año pasado fue muy bonito y estuvo muy bien, peleamos hasta, como tú dices, hasta el final por entrar en Europa, pero bueno, pues al final por circunstancias, no sé, la temporada también es complicada, es difícil, hay momentos que bueno, que igual no te salen las cosas, que tienes partidos que bueno, que no te lo mereces o que no has estado tan bien, y al final, bueno, cada temporada es diferente y es difícil, bueno, decir que esta plantilla es mejor que la anterior. Está claro que el año pasado estuvo mejor que esta y eso es lo que queda, no queda nada más.
¿Qué parte de responsabilidad tenéis vosotros y han tenido los entrenadores de todo esto, Anaïts?
Pues toda, ¿qué te voy a decir?
Pero todo siempre, a veces cuando se gana, gana la plantilla. Cuando se pierde el entrenador. Y otra vez es al contrario. Cuando gana es porque la plantilla es buena y el entrenador no tiene ni idea.
No, me parece
que ya sabes que a veces se hace esa lectura, ¿no?
Sí, pero bueno, al final es que aquí los que somos conscientes de todo esto, que somos nosotros, yo creo que somos los responsables tanto de lo bueno como de lo malo. Y creo que bueno, por eso muchas veces también decimos, bueno, que necesitamos apoyo de toda la gente, porque al final yo creo que todos somos los que sumamos al equipo y lo que queremos, lo bueno que queremos para el club, ¿no? Entonces, pues, yo creo que aquí todos somos partícipes, todos somos de las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal, y no hay más, o sea, que aquí los responsables de lo bueno y de lo malo somos todos.
¿De verdad que os ha podido un poco la presión?
Igual ha habido momentos que quizá igual sí.
No te lo digo porque, un poco por la rueda de prensa del míster, es decir, que dijo, porque hay cosas que yo a veces me cuesta entender, ¿no? Cuando se gana al Atlético de Bilbao, el equipo estaba a 8 puntos del descenso, a 8 puntos. Nos quedaba 4 puntos sobre 21-24. ¿Qué presión había? Yo creo que nadie exige ir a Europa a este equipo.
No, nadie. Está claro que bueno, que tuvimos ese momento de febrero, marzo, que pegamos un buen arreón y sacamos los puntos bastante necesarios como para estar cerca de la permanencia. Y al final, pues lo de siempre, que nos hemos dejado ir, en vez de, pues, bueno, de tener esa ambición de poder sacarlo cuanto antes o quedar lo más arriba posible. Y quizá eso ha sido el problema también. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Al final no han salido las cosas, no hemos estado, bueno, lo bien que esperábamos y al final, pues bueno, ya te digo que la temporada al final te da, bueno, te dice exactamente lo que tienes que estar por méritos propios. Entonces, en este caso, pues bueno, hemos merecido quedar con 43 puntos y creo que es justo.
Sabes que teóricamente, que la próxima temporada sí que va a haber un objetivo mucho mayor, pero claro, esa es la idea.
Ya estamos antes de, ojo,
yo digo lo que, a ver, yo hasta que no vea el equipo no voy a decir nada, lo tengo clarísimo. Yo, a mí me pueden decir que este equipo puede luchar por Europa y hay que ver lo que hay.
Yo creo que nos tenemos que mentalizar, yo creo que...
Pero no podemos partir de la base, Anaïts, que el objetivo es la salvación, porque si partimos de esa base, vamos mal.
No te digo eso, porque yo creo que este club no es para hacer eso, y bueno, creo que seguramente serán cosas como para... bueno, para tener otras intenciones, pero bueno, tampoco vamos a, creo que...
No, yo, a ver, yo no hablo de, no hablo de la Champions, ¿eh?
En Europa me parece que es un proceso un poquito más largo, más calma, que nunca sabes lo que te puede pasar, pero creo que si quieren plantear algo a largo plazo, un proyecto importante, creo que hay que hacer las cosas con tranquilidad y los objetivos que bueno, que se plantean, pues tampoco que sean a corto plazo, que bueno, me imagino que...
Hombre, sí, se puede hacer a corto plazo, gastándote 200 millones fichando.
Eso no ha hecho.
Ya, bueno, eso es cierto, ¿no? Pero eso no significa que te salga bien. Porque fíjate el Valencia, por ejemplo.
No, te digo, al final lo que tienes que hacer es pensar un poco en un proyecto importante, ilusionante, y que es lo que están transmitiendo, y creo que, bueno, nos tenemos que, bueno, a cerrar un poquito a eso y pensar que vamos a empezar la temporada bien y que va a ir todo perfectamente, y que bueno, que al final veremos por qué podemos estar luchando, pero como tú bien dices, que al final ni por talonario ni por nada puedes llegar a pensar o saber dónde vas a poder estar.
Yo creo que es un poco por convencimiento del propio entrenador y de la plantilla.
Eso está claro.
Lo que lleva un equipo a hacer cosas grandes.
Al final es donde tú te pongas tu meta, es pelear por algo, está claro que eso es, o vas a estar peleando por eso, ¿no? Al final, si tú te mentalizas de que vas a luchar por la permanencia, al final de temporada seguramente estarás ahí. Claro. Lo que tienes que pensar es que, bueno, que vamos a estar un poquito más arriba, pero sí.
Mira, hombre, yo, desde mi posición, ya independientemente que pueda ser periodista, socio accionista del Español, yo me pongo ahora en ese punto de vista y pienso, no sé qué va a venir aún, porque estamos a 18 de mayo, tampoco sabemos quién va a ser el entrenador, pero está claro que el objetivo el año que viene, así de inicio, y creo que el club lo debe tener claro, es intentar llegar lo más arriba posible y olvidarnos del tema descenso. Si se consigue llegar a Europa, de maravilla. Y si ya conseguimos mucho más que llegar a la Europa League, a la Champions, ya será una fiesta. Pero luchar hasta el final por algo que valga la pena. Yo creo que eso es el planteamiento. Es por lo menos el primer año. Y repito que el primer año yo voy a pedir mucha paciencia. Porque vamos, guste o no guste, está claro que va a haber una revolución absoluta en el equipo. Una revolución auténtica. Ya partiendo, aunque no es oficial, claro, porque estamos hablando que sigue siendo Garca el entrenador, pero hablo, repito, desde otro punto de vista, que no es el punto de vista de un jugador como tú, que teóricamente su entrenador en estos momentos es Garca. Está claro que va a haber un cambio muy fuerte. Por eso no se va a ir a China. Porque no se puede partir una pretemporada con un equipo teóricamente distinto, con un entrenador distinto. Hay que empezar bien desde abajo, y para empezar bien tienes que hacer una buena pretemporada para asumir los mecanismos que quieras, entrenador.
Bueno, pues sí, está claro que bueno, que nosotros en este momento pues lo que tenemos que pensar es que las cosas se tienen que cerrar, pero bueno, creo que es momento de antes de pretemporada, el tema fichajes, el tema de...
No, yo ahí no te meto en ese tema, pero por eso te decía que una cosa es mi punto de vista y otra cosa es el tuyo. Ahora, cuando estés en Biella, ya lo verás de otra manera. Claro, es cierto.
Sí, pero bueno, hasta entonces, como no sé lo que va a pasar...
No, por eso no te lo pregunto. Es decir, no te puedo preguntar cuál es el objetivo del año que viene, porque en estos momentos no se ha fichado nada, tenemos el mismo entrenador y sabemos que hay cuatro jugadores que nos siguen, que son los que estaban cedidos. Nada más, no sabemos nada más.
Exactamente.
Pero esto en Biella te lo pregunto de otra manera y supongo que la contestación ya dices, con lo que hay, vamos a ver qué tenemos.
A ver si en ese momento te puedo contestar.
Claro, porque está claro que vosotros tampoco sois tontos y veis lo que tenéis. Otra cosa, que luego salga mejor o salga peor.
Bueno, pero aquí cada uno tiene sus opiniones y tiene sus pensamientos y bueno, eso ya es libre cada uno de pensar lo que quiera, pero bueno, de ahí a que vaya a pasar lo que cada uno piensa, pues yo creo que hay mucho...
No, pero sea lo que sea, hay que tener mucha paciencia al inicio de la temporada el año que viene, sea quien sea el entrenador, porque, repito, otra cosa es que a lo mejor luego resulta que se va Villella y de los... Claro, es que hay una plantilla ahora de 31 jugadores, Claro.
Pues eso.
Porque vienen los cedidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya con el tiempo ya veremos. Hombre, yo espero que tú estés bien y que puedas empezar la pretemporada de una manera normal, sin trabajo específico o más o menos. ¿Cuál es el timing que tienes, Anaitz, para la pretemporada?
Bueno, la intención es esa, o sea, empezar. Bueno, que al final iremos viendo, ¿no? Al final quedan, aunque dan mes y medio y un poquito más. Entonces, pues la intención es, bueno, ir viendo cómo funciona el tendón, cómo lo podemos valorar hasta ese momento. Pero así de primeras, pues lo que te puedo decir es que mi intención es empezar. Luego, pues de aquí a entonces, pues veremos si aún tengo que estar un poquito más y tal. No, lo tengo claro es que no voy a tomar ningún riesgo ni voy a apretar más de la cuenta, sino voy a hacer todos los pasos bien y lo que quiero es no volver a recaer. Entonces, pues veremos cuál va a ser el timing necesario.
¿Cómo es un día normal para ti ahora con el tema de la lesión?
Ahora una mierda.
Uy, hombre.
No, llego.
Me lo imagino, porque te hubiera gustado estar en Bolivia.
Hombre, seguramente, sí, mucho.
Pero mejor. Para jugar, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Ya te lo digo. No, pero eso, al final es bueno, ir a entrenar y hacer. Al final estoy haciendo mucho trabajo de gimnasio, de, bueno, abdominales, trabajo de core, y es lo que puedo hacer en este momento. He empezado a hacer un poco de trabajo de fuerza de piernas, pero poco más, no puedo hacer nada de peso.
Teóricamente, ¿cuándo puedas empezar a hacer algo de piernas?
Yo creo que dentro de un par de semanas yo creo que empezaremos a meter un poquito más, pero con calma, pero sí que, bueno, voy a empezar a hacer bicicleta, hacer un poquito más de movilidad del pie, tener un poco más de peso y poco a poco ir avanzando, pero pasos pequeñitos y muy prudentes.
Bueno, el día que puedas correr, tocar el balón, chutar y no te moleste, dirás, he vuelto a nacer.
Sí, seguramente. Lo que pasa es que también estoy mentalizado de que puedo empezar también y que al principio pues pueda tener algún tipo de molestia, un poco de...
Sí, pero las sensaciones posiblemente sean distintas. Porque puedes tener molestias, pero ya no es lo mismo.
Sí, eso espero. La verdad que eso espero porque ha sido... La verdad que para la cabeza es al final lo peor, ¿no? Cada día, todo el rato, cada pisada, cada apoyo, es un poco incordio y al final pues ya no podía más.
No debe ser duro, ¿eh?
Pues sí.
Debe ser duro más un profesional.
Pues sí, porque bueno, al final ya también, bueno, te plantas... Ya
porque
también.
Si eres un amateur que juega por hobby, dice, bueno, pues juego aunque me duele un poco, juego un partido sí, otro no, meto la pierna izquierda, no la derecha y ya está.
Sí, sí, no, es difícil, que al final, bueno, quieres decir que al final tienes 29 años y tengo chicas...
Bueno, el año que viene es tu último año, además.
No, le quedan dos más. No
me... Ah, ¿te quedan dos más? Ah, bueno, mira, sí. Yo pensaba que habías firmado por tres.
No, no.
Cuatro, mira. Mejor,
ojalá
mira.
Ojalá me pueda quedar muchos más.
Mucho mejor, ¿no? Yo me alegro.
Gracias.
Bueno, decíamos que eso, que... Bueno, la pregunta ha cambiado, te iba a decir, es que es el último año. Pero bueno, si te queda otro más ya...
Sí, no, bueno, mi intención, la verdad que... Bueno, que me siento muy feliz aquí, me siento partícipe de todo esto, me gusta y la verdad que estoy muy muy contento aquí y ojalá pues me pueda quedar muchos años más.
Tú fíjate, Anaitz, que el año pasado, en un momento de la temporada, cuando estabas que te salías, siempre decíamos, menos mal, ahora con cariño, no, que nadie se lo tome mal ahora, porque que el Atlético de Bilbao fichó a Bóveda en enero, si no, hubiera fichado a Arbilla.
Sí, pues mira.
Sí, pues claro, tú eres de los pocos que puede ir allí.
Bueno, siempre ha sido, bueno, ha sido un poco tema verano, ¿no? Siempre, bueno, ha estado presente, pero bueno, siempre ha sido algo que bueno, que parecía que voy a llegar, pero bueno, siempre he tenido al margen también, que me he sentido muy querido en cada sitio donde he estado, tanto, bueno, en años anteriores y en este caso, pues, estoy muy feliz de estar aquí en el Español, en Barcelona, y estoy disfrutando mucho, o sea, que tampoco quiero más, o sea, que en este caso, pues, como soy feliz y veo que, bueno, casi aquí me siento querido, pues, lo único que valoro es esto.
Nada más, en el fondo tienes una deuda con la afición y una deuda contigo mismo, ¿no? por el año que has pasado, que necesitas un poco reivindicarte, decir, oye, el año pasado, pues mira, pues desgraciadamente no pude jugar y este año quiero estar.
Hombre, está claro, y le dije, soy la primera persona que quiero, ¿no? Que ojalá, pues bueno, que empiece bien la pretemporada, que pueda disfrutar con partidos y tengo, bueno, me muero de ganas de jugar otra vez en Cornellá y, bueno, que esté la gente en el partido, pues es bonito y al final es por lo que vivimos, entonces, pues bueno, sería precioso volver otra vez a recorrer todo eso y bueno, con mucha pasión, la verdad, mucha pasión.
Bueno, en Vieja te preguntaré lo de los objetivos.
Venga, vale.
Ahora no puedo, ¿eh?
Igual te respondo lo mismo. O sea,
no te dejaré que me responda lo mismo. Bueno, es que no puedes responderme lo mismo, Anaís, ya.
Ya veremos.
Bueno, vale. No. Bueno, si me dices, no, el objetivo es ir partido a partido, diré... Esto...
Es que ha venido el cholo, ¿no?
Exacto. Pero yo soy cholista, de Martín Pose. Claro que fue jugador del Español. El otro cholista no lo conozco, por lo tanto no puedo hablar. Vamos a ver. Anaís, pues que muchas gracias por estos minutos aquí en Tiempo de Español.
Muy bien, a vosotros.
Que vaya muy, muy bien la recuperación y que, repito, en Vieja puedas estar al mismo nivel que el resto de compañeros. Que, bueno, algunos siempre viene con un poco más de peso, así que tú podrás estar al mismo nivel entonces.
Yo llegaré perfecto. No te
preocupes. Por eso te lo digo. Pues tú llegarás perfecto, algunos no, porque como... No habrá tenido que hacer ningún tipo de recuperación.
Exactamente.
Que de vez en cuando las vacaciones son buenas.
Exactamente. Y ahora nos viene muy bien.
Gracias, Anaís.
No se va a disfrutar.
Mucha suerte.
Vale, pues muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Las 7:42. Gracias a Anaís Arbilla por dedicarnos estos minutos en Tiempo de Español. Por supuesto que queríamos un poquito conocer las sensaciones de Arbilla después de, bueno, pues... de la desgraciada lesión que tuvo, su operación y valorar un poco, que es difícil a veces con un jugador que no ha estado en el campo, valorar ciertas cosas, pero el reconocimiento de un poquito de que lo han pasado todos mal y que él reconoce que esta plantilla podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho. 7:42, una pausa, nos tomamos una estrella y dentro de nada nos iremos con Carlos Bosch a la Danone Nation Cup.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.400 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Siete y 44. Antes de irnos con el momento estrella y los que quieran vivir un momento estrella, que es jugar en el estadio de Cornellá, desde aquí quiero enviar un mensaje a Pili para que se recupere y sobre todo que se cuide y que no coma tanto. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les recuerdo lo que ayer comentábamos, todos aquellos que quieran jugar en el estadio de Cornellà Prat, gentileza de Estrella Damm, para jugar el partido de las Estrellas Pericas, tienen que dirigirse a esta web www.rcdespañol.com/damm. Si hay alguna duda, entren en la página web del Español y ahí verán cómo se tienen que apuntar y Estrella Damm les dirá si van a jugar o no van a jugar. Van a ser 28 aficionados pericos que disputaron un partido el 25 de mayo a las 5 de la tarde en el estadio de Cornellà Prat. Mañana es el último día para apuntarse, por lo tanto, repito, los que quieran jugar el partido Estrella con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo, entren en la web del club o a través de internet, repito el enlace, www.rcdespañol.com/damm, y ahí se podrán apuntar al partido de las estrellas, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Momento Estrella ha sido, por supuesto, la entrevista con Anaïs Arbilla. Por cierto, que ha habido ya rueda de prensa en Bolivia con Tommy Encono y Javi López. Mañana, recuerden, primer partido del Real Club Deportivo Español en la gira boliviana frente al Blowing. Y el 21, el último partido frente al Bolívar. La vuelta, vacaciones y a partir de ahí, sálvese quien pueda. Por cierto, los que se incorporan tarde a Tiempo de Español, el orden del casting de entrenadores en estos momentos: número 1, Paco Gémez; 2, Sampaoli; 3, Muntanier. Yo no descarto a ninguno más. Como comentaba también a través de internet nuestra compañera Mari Carmen Juárez, en la prensa italiana dan por hecho, y es fetén, la vuelta de David López, repito, de David López al Real Club Deportivo Español. Ahora nos vamos a Rombus, porque es un buen momento para recordarles lo más importante y lo que pueda hacer por ti esta gran empresa como es Rombus. Vamos a Rombus, tu consultoría financiera perica, para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. ¿Sabes qué hacer con tu dinero? ¿Lo tienes claro? Y si no lo sabes, pues fácil y sencillo. Consulta siempre con Rombus. ¿Quieres que te quiten la cláusula suelo de la hipoteca? Consulta con Rombus en Gran Vía Carlos III, 124, Entresuelo, o llamando al 93-410-5156. Rombus. Te escuchamos y te entendemos. Todas las noticias de Rombus las puedes seguir también en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos. Ya saben que mañana tenemos nuestro momento Rombus, donde hablaremos, por supuesto, de esa gran oferta que hace Rombus a todos los socios simpatizantes del Español de cara al carnet de la próxima temporada. Y, por cierto, hablando del carnet de la próxima temporada, los que quieran participar en el casting para la campaña de abonos, lo mismo les digo, entren en la web del club y allí les indicarán lo que tienen que hacer. Es una buena iniciativa por parte del Real Club Deportivo Español. Rombus, tu asesoría financiera perica para un asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo. 93-410-5156. O también, por supuesto, visitando la sede de Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124. 7:48, nos vamos a la sonrisa Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Como cada miércoles hablamos de la Danone Nations Cup, y esta semana pues con mucha más intensidad, porque el fin de semana llega por fin la fase final nacional de la Danone Nations Cup. El sábado los partidos clasificatorios en la ciudad deportiva de Anijarque, y el domingo ya la fase final, donde conoceremos el campeón nacional. Ahí está, va a estar, por supuesto, el Real Club Deportivo Español y 15 equipos más. Vamos a hablar con el responsable de la Danone Nations Cup, como es Carlos Bosch. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Otro año más.
Otro año más y llevan 14 años, me parece.
Y mira que cada vez que hablamos año a año decimos, bueno, queda un año más, a ver cómo la próxima temporada, cómo se afronta la Danone Nations Cup. Y oye, el tiempo va pasando y este fin de semana ahí estamos, la fase final.
Efectivamente, este fin de semana, como muy bien has explicado, el sábado en la Ciudad Deportiva de Anijar, que habrán los partidos de la liga previa hasta cuartos de final. Para el domingo por la mañana, de 9 a 2, en el estadio de Cornellà Prat, pues todos los equipos jugarán un partido, salvo los semifinalistas, que jugarán las semifinales y dos jugarán la final.
Yo espero y deseo que esté el Español ahí.
A ver, ya la jugó un año hace poco, que la perdió con el Levante. El famoso año donde Adi Bernabé fue escogido mejor jugador y luego lo fichó el eterno rival.
Bueno, más que ficharlo, se lo llevó.
Bueno.
Pero bueno, sí. Y los pero dos bueno. últimos años, un campeón que son vecinos nuestros, el Cornellà.
Efectivamente, el Cornellà que lleva dos años seguidos dando la sorpresa o la campanada, ganando equipos con mucho más nombre, pero que no lo mostraron durante la fase final de la Nations Cup.
Carlos, ¿qué destacas un poquito de los 16 equipos que este año van a estar en la fase final?
Yo destacaría, por encima de todo, la ilusión de todos los equipos por jugar la fase final de la Nations Cup. Y creo que también este año vamos a ver un gran nivel futbolístico. Entonces, por un lado hay un par de sorpresas, equipos no tan conocidos, donde destacaría a Santa Marta, que ganó la fase centro. Santa Marta es un equipo de la provincia de Salamanca, de Tormes, de al lado de la ciudad de Salamanca, que es un poco como el sucesor del extinto Unión Deportiva de Salamanca. Ya lo habían hecho muy bien otras fases, llegando a la final de la fase centro, pero este año la ganaron, ¿no? Y se impusieron equipos como Rayo Vallecano, como el Getafe, como el Leganés, de la zona centro. Por otro lado, también destacaría del sur, el Betis viene con un equipo muy fuerte, aparte tiene un delantero muy muy rápido. Vuelve a jugar la Unión Deportiva de Las Palmas, que ganó la fase de la zona Canarias. Tenemos dos equipos gallegos, como el Depor y el Celta, de Vigo, con lo que se unen los equipos catalanes, ¿no? Por un lado, el Fútbol Club Barcelona, el Español, que es uno de los favoritos, porque tiene una Liga que ha dado un muy buen resultado, y el Cornellà, que dio la campanada. A esto se juntan pues las escuelas deportivas de Danone, que es un poco el equipo muy querido por nosotros, porque son niños que normalmente no compiten y vienen aquí más con la ilusión de jugar a fútbol, más todos equipos invitados. O sea, que yo al final destacaría que es una fiesta de fútbol base y animaría a todos los pequeñitos y aficionados a fútbol general que vinieran el domingo por la mañana al estadio del Rugby Deportivo Español.
Bueno, siempre decimos que a los chavales el hecho mismo de poder jugar, aunque sea ese partido clasificatorio, para el puesto 15-16, que serían los últimos, es algo que van a recordar toda la vida, poder disfrutar un partido en el estadio del Español.
Efectivamente, aparte es súper bonito ver cómo cuando ganan en las distintas fases que se disputan por toda España, los equipos gritan vamos a Cornellà, vamos a jugar a Barcelona, y es súper bonita esta competición en ese sentido, ¿no? La oportunidad que tienen ellos de ya el sábado jugar en los campos de césped natural de la ciudad deportiva, en el campo donde entra el equipo, que se abre para que los chavales también puedan jugar, y por supuesto la aventura, la impresión de jugar en el estadio de Cornellà Prat, donde este año vamos a hacer una anécdota, porque también viene el Málaga, donde juega el hijo de Kameni, el hijo de Julen Guerrero y el hijo de Arnau. Entonces, aquí, como han jugado sus papis también, pues ellos puedan jugar
así
ahí.
Así que el Málaga viene con el hijo de Kameni, no me digas que es portero.
Es delantero centro.
Bueno, pues eso es un detalle y una noticia importante. Viene el hijo, exacto, de Kameni a jugar, sí, la Danone Nation Cup como delantero.
Como delantero, efectivamente. Bueno, es lo bonito de el fútbol, ¿no? Que al final, y también hay que reconocer a sus padres que lo reconocen, a todos los futbolistas que quieren que los niños jueguen, que vivan su sueño, ¿no? Comentar también que tendremos a Fernando Morientes como embajador de la Liga, que nos va a acompañar tanto el viernes en el acto privado para todos los chavales y el domingo para ver las finales con todos los aficionados.
Bueno, supongo que también esperabas la presencia de Marco Asensio, porque fue el padrino en Cataluña. Pero claro, está en Bolivia.
Claro, Marco fue el padrino en Cataluña, asistió a una fase previa, la que hicimos en Cabrils, en el Maresme, que fue un éxito de, bueno, los chavales disfrutaron mucho que estuviera viendo partidos y estuvo muy amable, muy cariñoso con todos los chavales que jugaron esa fase previa con los 12 equipos y sacó una foto con todos ellos, pero claro, está en Bolivia, ¿no? Entiendo que está todavía sigue siendo jugador de Español hasta que acabe la temporada y irá a jugar a Bolivia, ¿no?
¿Cuál es un poquito, Carlos, el timing de hoy miércoles hasta la presentación, que creo que es el viernes o el jueves, la presentación oficial?
No, los equipos llegan el viernes por la tarde a Cornellà y entonces lo que vamos a hacer es, sobre las 4:30, 5, hay un acto en el estadio de Cornellà para los equipos y prensa, donde, bueno, pues se hace una pequeña introducción a lo que se da en esos CAP, se hace un tour por el estadio para los chavales, hay un par de sorpresas que no puedo decir en público, porque si no serían sorpresas, y luego
se... Bueno, me digas que viene el presidente Chen Yanseng, porque entonces
no,
ya...
No, son sorpresas para los niños. Al final, supongo que se lo imaginarán, ¿no?, los chavales, ¿no?, porque si hemos dicho que viene Fernando Morientes,
claro,
pues lo verán. Entonces hay una... hacemos un sorteo, el sorteo clasificatorio, ¿no?, donde están los grupos. Lo que hacemos es agruparlos en los bombos originales y no hay bolas calientes.
No hay cabeza de serie tampoco, son los 16.
A ver, lo que hacemos es cuatro bombos distribuidos geográficamente. Así, por ejemplo, en un bombo estarán los equipos catalanes.
Y para que no se enfrenten entre ellos en grupo.
En la fase previa.
Exacto.
Así también es una oportunidad que tienen de jugar contra equipos que obviamente no han jugado, ¿no? Y luego ya, esto es lo que pasa el viernes, también hay un par de sorpresas para los chavales más, de cara a que recordemos que esto es una competición que se monta por y para los niños. Y entonces el sábado por la mañana, ya empiezan desde las 1 de la mañana los partidos en la ciudad deportiva Dani Jarque, con liga previa, viendo los partidos ya clasificatorios para desde cuartos, y los que pierden cuartos, octavos y cuartos ya por la tarde del sábado, porque son cuatro grupos de cuatro equipos, o sea que por la mañana se juegan 3 partidos y por la tarde se juega uno más, para jugar los partidos definitivos el domingo por la mañana.
Bueno, recordemos que no solo es un tema deportivo cuando hablamos de la Danone Nation Cup, sino también es, bueno, para los chavales sobre todo es una sensación, una vivencia donde van a convivir con compañeros, chavales alevines de entre 10 y 12 años, que vienen de todas partes de España y que es la primera vez que se van a poder ver y que se van a encontrar, y eso es un recuerdo que va a quedar para ellos siempre.
Es verdad, y hay una anécdota, hay anécdotas de varios futbolistas quizás más conocidos. Hay una anécdota muy bonita que la enseñamos el viernes también, es la de Alberto Moreno, el jugador ahora del Liverpool,
¿sí?,
que la jugó con el Sevilla a Levín hace años.
La que no me digas que fue la que nos ganó.
No. Esta es anterior a esa que nos ganó. Ah. Esa fue anterior. La ganó y ganó, aparte, curiosamente, fue una final que se hizo, me parece, en la Ciudad Deportiva del Sevilla. O sea que, posiblemente, pues, jugara en casa. Y ganó en el Parque de los Príncipes la final mundial. Y bueno, él se acuerda, lo tiene como una evidencia súper próxima con sus padres. Y tenemos un vídeo muy bonito que compartiremos el viernes donde él enseña la medalla que tuvo por participar. Y es un poco la ilusión, es verdad, es el mundial de los niños, ese mundial que te vio Levín, donde se juegan 32 países, involucrando más de 2,5 millones de niños en todo el mundo.
Bueno, y recordemos que además este año se vuelve a París, en la fase final mundial.
Se vuelve a París, después de haber estado el año pasado en Marruecos, en el estadio de Marrakech, haber estado también en Brasil hace 2 años, en el estadio de Corinthians o en Polonia, y recordemos que hace 4 o 5 años fue en el Bernabéu la final mundial.
Los chavales, como decías, Carlos, vienen el viernes. A partir de ahí, comidas, cenas todos juntos para esa convivencia. Luego, cuando llegue el momento del partido, pues cada uno defenderá sus colores, pero sobre todo que prime el fair play, que es una de las cosas también que es de las bases más importantes de esta competición.
Sí, nosotros buscamos un poquito transmitir esos valores del fútbol, ayudar a transmitirlos, ¿no? Como el principal es el fair play. Que muchas veces el fair play empieza con los compañeros, ¿no? Por ejemplo, el fair play fue ayer las declaraciones post partido de Víctor Sánchez, ¿no? Como defendió la figura de Javi López, no sé si las escuchaste, Javier, en la post partido del domingo. Pero exacto, el fair play, el compañerismo, la superación, y también todos los chavales que han pasado por las fases regionales y fases previas, pues reciben unas pequeñas charlas de nutrición, hidratación para una buena alimentación, sobre todo teniendo en cuenta que son chicos que entrenan por la tarde, que a veces juegan partidos por la mañana, por la tarde, pues cuando han de merendar, que han de merendar, cuando han de desayunar. La importancia de comer un poquito de todo, y no mucho de una cosa, sino un poquito de muchas cosas, y la importancia de una correcta hidratación.
No sé si el viernes por parte del club va a ir algún representante, supongo que sí.
Si no, a veces suelen asistir miembros del consejo.
Bueno, si va Ramón Robert, ya sabes que te toca, que es el consejero delegado ahora, preguntarle quién va a ser el entrenador del primer equipo.
A ver, ¿no? O el director deportivo. Si
no, el director deportivo se va a saber ya. Bueno, el tema del entrenador va a ser más, un poquito más largo en el tiempo, pero no se va a dilatar mucho más.
Bueno, el año pasado intenté eso, sacarle a Sergio si se quedaba o no se quedaba, y no me lo dijo, y luego se... Porque Sergio García, lo recordemos que había pasado
Pinochet. Sí, exacto.
Y bueno, aquí estamos aquí para los niños y que disfruten.
Ya, pero tú como perico que eres, de vez en cuando, si puedes...
Barro para casa.
Exacto, en alguna de las, bueno, pues mini reuniones que se producen a lo largo de la presentación, etcétera, etcétera. Y no, y recordemos que Sergio estuvo en, bueno, que fue el que entregó las medallas. Y yo recuerdo que estaba yo contigo también allí, pudimos hablar con él, pero él en ningún momento quiso hablar nada de su futuro. Pero estaba claro que se iba.
Daba la impresión, es verdad. A ver, veamos a ver quién quiere ser un entrenador, ¿no? Salen muchos nombres.
Pues tú crees, bueno, si quieres, hacemos un Kit Kat ahora de la Danone Nation Cup y hablamos del español en estos últimos minutos, aprovechando que estamos hablando con Carlos Bosch. Como tú quieras.
Como tú mandas.
No, pero ¿a ti te apetece o no te apetece?
Me apetece. Okay.
Bueno, resumen de la temporada, Carlos.
Temporada para olvidar. Tal cual. Ha sido muy larga, muy dura.
¿Tú crees que Galca no tiene que seguir?
Yo, si hubiera sido presidente del español, lo hubiera seguido después del 0-5.
Del día de la Real Sociedad. Bueno, eso estamos de acuerdo los dos. ¿Cuál es el
perfil? Ha sido una decisión en caliente, pero lo siento. Y me sabe mal porque creo que él vino con muy buena intención, intentó hacer algo que no le salió. Y te ha costado recapacitar. Y luego ya hemos entrado en una deriva, quizá influenciada por el interín en el cambio y quizás está una nueva dirección o propiedad asentándose, pero creo que a Galca le falta un poquito de autocrítica y consecuencia en sus...
Y más en la rueda de prensa que hizo el domingo después del partido.
Puede ser, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sentó fatal la pitada a la afición cuando se lió la alineación. Sí. Ahí tenía que haber sido un poquito más comprensivo.
Sí, más crítico, diciendo que posiblemente él se haya equivocado en muchas cosas, pero él nunca... bueno, sobre todo en esa última rueda de prensa que para mí ha sido, bueno, pues dramática. La voy a calificar como dramática porque demuestra un poco lo que ha sido la temporada y el paso de Galca en el Real Club Deportivo Español. Pero bueno, ¿cuál es un poco, Carlos, el perfil de entrenador que tú crees que el español necesita? Se han hablado de muchos nombres. A fecha de hoy, bueno, pues Sampaoli sigue siendo el objetivo número uno, no nos vamos a engañar ahora, después del descarte de Bielsa, que bueno, que sigue estando ahí, pero día que pasa, día que veo que Bielsa no está, y luego también esperando la decisión de Paco Gémez, o más que la de Paco Gémez, la decisión del Rayo Vallecano, qué hacer con Paco Gémez.
Ahí lo que veo es que necesitamos un entrenador
con carácter,
y ya formado, es decir, con personalidad, porque... Quieras o no, el equipo va a ser un equipo nuevo, un equipo con muchas caras, un equipo que creo que, y entra por lo que hemos poco que hemos oído, con el proyecto de tirar de la cantera, o sea, un equipo joven y con jugadores, pero a ver el líder o el liderazgo de salir desde el vestuario, ¿no? Un ejemplo, el domingo tuve la oportunidad de ir al palco y estuve con gente de Eibar y un poquito lo que ha hecho Mendilibar, ¿no? Con el juego de Eibar, ¿no? Que el líder es él, ¿no?
Sí.
Pues debemos de buscar un entrenador medio manager, medio entrenador.
¿No? Sí, yo creo que es un poco la idea que tiene el club de un entrenador que sea capaz de asumir el liderazgo. Exacto. Y hay un secretario técnico, un director deportivo que sea el encargado de proporcionar al entrenador pues lo que el entrenador también necesite y que sea capaz de negociarlo.
Efectivamente, y un entrenador que tenga mucho liderazgo para un poco dar tranquilidad a la afición. Eso sí que de acuerdo con Galca, que había presión, pero es que había presión porque íbamos a la deriva. Entonces,
no, pero es que él habló, Carlos, de una presión 8 puntos por encima del descenso y él decía que los jugadores, la gente los presionaba y que se sentían presionados. 8 puntos por encima del descenso el día del Atlético de Bilbao. Yo creo que eso es llevar muy mal y gestionar muy mal el vestuario.
Sí,
en el estado anímico de los jugadores.
Bueno, y yo creo que la entrevista que hizo Javi López, que le honra a decirle a muchas cosas de las que han pasado este año.
Claro.
Pero exacto, un entrenador que marque muy claramente la actitud, el liderazgo del equipo.
Sí, que asuma, por ejemplo, una responsabilidad cuando las cosas no van bien, que sea él y no cargue toda esa responsabilidad en el equipo.
Efectivamente, porque aparte es normal que en una liga de 38 partidos haya rachas buenas y rachas malas, ¿no? Hasta los equipos que ganan las ligas tienen baches en sus resultados, entonces...
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Jordi Lardín?
Que ahora mismo la alimentación en un deportista y en cualquier niño es muy importante, importantísimo, tanto en la vida diaria como para hacer deporte.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8:05. Hemos acortado un poquito la entrevista que mantuvimos el otro día con Carlos Bosch, responsable de la Danone Nation Cup, cuando hablábamos del Español. Mañana dejaremos el final de la entrevista porque Carlos es un perico de pro y además tiene las ideas muy claras de lo que quiere de cara a la próxima temporada. Antes de hacer la última pausa y de marcharnos para que ustedes puedan vivir ya la previa de la final de la Europa League, que comienza a las 9:45, entre el Sevilla y el Liverpool. Gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, como siempre abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Les voy a recordar los partidos más importantes de nuestro fútbol base. Ayer Xavi López decía, hay que ir el domingo a animar al juvenil. Pues decía el domingo, yo le preguntaba, ¿cuándo se juega? Y él me decía, no lo sé. Bueno, pues ya es oficial. Juvenil A, Racing de Santander, partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, domingo a las 11 de la mañana. Repito, Juvenil A, Racing, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, con el 0-1 a favor del Español, a las 11 de la mañana. El Juvenil B juega el sábado 21 en la Dani Jarque a las 5 de la tarde frente al Reus, y el domingo 22 el Cadete B juega frente al Gavá a la 1 de la tarde en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Recuerden que el femenino juega el domingo 22 a las 12 del mediodía frente al Rayo Vallecano. Todo ello, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Pregunten por nuestro amigo Jordi y les va a atender, siempre lo digo, de maravilla. Porque es verdad, porque la gente que va a Bar Pinocho, siempre cuando llama por teléfono para participar en la porra, etcétera, etcétera, dice, he ido a Bar Pinocho y la familia de Jordi o el propio Jordi me han tratado como un rey. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Para concluir, porque después de la pausa nos vamos a ir, casting de entrenadores a fecha de hoy, a esta hora de la tarde. Bueno, luego hablaremos después de la pausa porque nos tenemos que tomar la última estrella.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Benvinguts al circ! Fins a un 30% de descompte a Ford!
Increïble, però cert! Emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte. Només fins a acabar les existències. Condicions a Ford Ponès.
Ara el teu Ford a Romacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10, La Maquinista, amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.
Especies sí, conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Ocho y casi 9 minutos, vamos a ir poniendo el punto y final al programa de hoy, un poquito más corto porque vamos a conectar, ya han empezado nuestros compañeros de Tiempo de Juego, la previa de la final de la Europa League, donde estaremos el año que viene, bueno, donde nos clasificaremos el año que viene para la Europa League, como mínimo, final entre el Sevilla y el Liverpool. Situación de los entrenadores a fecha de hoy, el número uno, Paco Gémez. Pero falta aún la reunión de Gémez con Martín Presa, el presidente del Rayo, que está está en el extranjero. Pero todo apunta que Gémez va a ser entrenador del Español. Pero tampoco vayamos a descartar a Sampaoli, porque ha habido acercamiento a nivel de intereses entre Sampaoli y el Español. Yo entiendo que alguno me diga, hay que centrarse en uno. Pero imagínense ustedes que nos centramos en Gémez y que el Rayo acepta todo lo que le pide Gémez. Nos quedamos sin Gémez. Por lo tanto, entiendo la postura del club de negociar con Gémez y Sampaoli. ¿Cuál es la prioridad? Sampaoli es la prioridad. Para mí la prioridad es Bielsa, pero vamos de momento a olvidarnos de Bielsa. Claro, si fallan Gémez y Sampaoli, porque Sampaoli dice, no, yo me voy a Turquía, Gémez se queda en el Rayo, creo que ir a Muntanier es un error. Es un error grave porque no tiene nada que ver Muntanier con estos dos. Por lo tanto, volvería al inicio, y el inicio es Marcelo Bielsa. Y si viene Marcelo, me tomo una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta la semana que viene no será oficial tampoco el nombramiento del nuevo director deportivo. Noticia que además comentábamos al principio, que nuestra compañera Mari Carmen Juárez ha puesto a través de las redes sociales. Noticia que viene de Italia, la posible vuelta, y es fetén, de David López al Real Club Deportivo Español. El equipo que además está en Bolivia, que ya ha habido rueda de prensa, donde ha hablado Javi López, también Tomi Encono. Mañana partido el primero amistoso en tierras bolivianas frente al Blowin. Y el 21, que es sábado, segundo partido frente al Bolívar. La vuelta y se acabó la temporada. Y no se pierdan tampoco los que puedan bajarse la entrevista que hemos mantenido al principio del programa con Anaïs Arbilla. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Adrián, les dejamos con el especial final de la Europa League en tiempo de juego. Hace ya unos minutos que ha empezado, partido que además, recuerden, comienza a las 9 menos cuarto en Basilea, Sevilla, Liverpool. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.